SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Dos días después de que se aprobase o aprobase el Consejo de Ministros, hoy empieza el proceso para la regularización de personas migrantes. Es la séptima regularización en democracia y en este caso afectará a 500.000 de personas que ya están en nuestro país, que ya trabajan en nuestro país y que ahora tendrán reconocidos sus derechos y también sus obligaciones. Desde hoy podrán solicitar el trámite de forma online o podrán pedir cita para hacerlo de manera presencial a partir del lunes, lo que implica, entonces, en todo caso, que comienza ya un proceso que defienden los sindicatos, que defiende la patronal, que defiende también la Iglesia, pero al que se opone PP y Vox.
El Partido Popular ha dicho que esta regularización es irresponsable, que su efecto será terrible para la seguridad española. Esto es textual. Feijóo había asegurado que con la guerra de Oriente Próximo es probable que se incremente la alerta antiterrorista y que es una temeridad el efecto llamada que él atribuye a esta regularización. Ayer mismo, el presidente del Partido Popular dijo que esto va a implicar una inmigración a granel y cargó de esta manera contra este proceso.
Un migrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o ha robado a un ciudadano o ha incumplido varias veces la legislación española, que tenga antecedentes policiales y que el gobierno regularice a este ciudadano, no tiene ningún antecedente en ningún país de la Unión Europea.
Feijóo habla de antecedentes policiales. Le respondió la ministra Elma Saiz.
El señor Feijóo demuestra o desconocimiento o mala fe cuando habla de los antecedentes penales. Estamos hablando de una modificación del reglamento de la ley de extranjería. El carecer de antecedentes penales ha sido, es y sigue siendo un requisito imprescindible para cualquier normativa en materia de extranjería. Así es que deje de embarrar.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Vamos a entrar en eso, en cuál es el proceso que empieza formalmente hoy y a qué personas afecta. Nicolás Castellano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángeles.
Y la cuestión de los antecedentes policiales a los que se refiere Feijóo.
Pues un migrante que ha delinquido se queda automáticamente fuera de este proceso. Feijóo confunde, no sabemos si de manera intencionada o no, los antecedentes penales con los policiales y con los informes policiales. Para dejarlo claro, toda persona que se presenta a este proceso que se inicia hoy, no solo por la vía del arraigo, también por la del asilo, no solo tiene que acreditar carecer de antecedentes penales. La Administración española hace hasta una triple comprobación a cada solicitud que se presenta en las oficinas de extranjería. Estos funcionarios piden a la policía un informe, los agentes comprueban que esa persona no tiene antecedentes penales y además estudia su perfil en España. Si tiene algún antecedente policial, el agente puede emitir un informe desfavorable y esa persona también se queda fuera del proceso, salvo caso de extrema vulnerabilidad. En definitiva, Ángeles, todo el mundo tendrá que demostrar que no tiene antecedentes y si no, su caso será archivado después de todas las comprobaciones de nuestros funcionarios.
Conviene contar también, Nico, en qué situación están aquellas personas que a partir de ahora podrán legalizar su situación muy precaria en una gran mayoría de los casos y que se parece a otras regularizaciones como la que impulsó en su día el gobierno de Aznar.
Sí, los perfiles son muy diversos y parecidos, pero la mayoría de esas solicitudes serán de personas procedentes de América Latina que llevan más de un año residiendo entre nosotros, un alto porcentaje de familias enteras, madres, padres, estudiantes, entre ellos niños pequeños que, por ejemplo, hasta ahora, Ángeles, están yendo al colegio de estos barrios del sur de Madrid sin tener un permiso de residencia en nuestro país, porque nuestras leyes complican su vida una vez que han cruzado nuestra frontera. Es el caso de Marita, de Perú. Hoy se despierta ilusionada.
Hola, yo soy Marita González, soy de Perú, tengo 35 años. Pues hoy empieza para mí una nueva oportunidad, al igual que para muchos otros migrantes.
En su caso, tiene dos niñas de 5 y 12 años que se van a acoger a esta regularización. Hay muchos menores que van a conseguir normalizar su situación en España, pero hay unos 2.000 que se quedarán fuera. Son los menores que llegaron solos a España y que la Administración española los da como mayores, aunque su pasaporte diga lo contrario.
Son dos niñas, una tiene 5 años y la otra tiene 12. Sí, eso es lo más probable, que ellas obtengan gracias a la regularización.
Casos como el de este joven senegalés que ha pedido esa regularización en España, pero que se queda fuera por ese perfil, como decimos, de que la Administración lo decrete mayor.
Nico, seguimos en el abierto.
Hasta luego.
De hecho, en el abierto hablaremos con algunas de las personas que aspiran a poder regularizar su situación para que nos cuenten en qué condiciones viven y trabajan ahora en nuestro país.
En plena pugna electoral con Vox, mientras a la vez va negociando con Vox tres gobiernos autonómicos, el PP mantiene desde el primer día su rechazo a esta regularización, lo escuchábamos al empezar, que llegó a vincular incluso con el terrorismo. Su oposición se va a articular no solo en el Congreso, sino también a través de los gobiernos autonómicos.
Lo harán acudiendo a la justicia, aunque está por ver si también lo hace Andalucía, la comunidad más poblada de España y que tiene elecciones dentro de un mes y un día. Julia Molina, buenos días.
El PP ya avisó de que pondría en marcha todos los instrumentos jurídicos contra la regularización y la vía por la que lo intentará será a través de las comunidades autónomas en las que gobierna. La primera en anunciarlo fue Madrid y ayer su portavoz aseguró que ya han empezado el procedimiento.
Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid ya están trabajando en este momento en la presentación de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo para oponerse a la aprobación, a la entrada en vigor de este decreto de regularización masiva.
En la Comunidad Valenciana también están decididos a dar ese paso, lo trasladó ayer el propio presidente.
Vamos a recurrir a los tribunales ese proceso de regularización en defensa del sistema sanitario y social de la Comunidad Valenciana.
Desde Génova aseguran que darán apoyo a sus varones, aunque dejarán la decisión en sus manos. Por ahora, Aragón, Galicia, Murcia y Cantabria estudian presentar el recurso. Andalucía es quien todavía no lo aclara. Con la precampaña ya en marcha, Juanma Moreno prefiere esquivar un debate que desde el PP reconocen que puede impactar de manera impredecible en la decisión del votante.
Lo que ha esquivado también el PP es el episodio que vimos el martes en el Congreso, como el diputado de Vox, José María Sánchez, subió a la tribuna del Parlamento y se encaró con quien estaba presidiendo la sesión en ese momento. Cuando le preguntaron a Feijóo por este inédito episodio, su respuesta vino a ser que ese en realidad no era el tema.
Señor Feijóo,
¿qué le parece lo sucedido ayer con el diputado de Vox en la tribuna del Congreso?
¿Enan?
Muchas gracias.
Yo no voy a trabajar. Solamente de esta sesión de control yo destacaría una cosa. El gobierno sigue negándose a dar la cifra de inmigrantes irregulares que van a convivir en España con todos sus derechos.
Pues era lo suyo. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué va a pasar con ese diputado? Porque el gobierno pide una sanción, ¿no?, para él.
Sí, habrá que esperar hasta el próximo martes, que es cuando se reúne la mesa del Congreso, para saber si el gobierno o el propio de Céris presentan un recurso contra José María Sánchez. Por ahora, al diputado de Vox se le ha aplicado el artículo 104 del reglamento de la Cámara, que supone una sanción de no poder acudir a un pleno y no poder votar, tal y como confirmaba el propio de Céris.
No, lo pensaremos y lo estudiaremos, pero en principio no, nada más que en principio expulsado esta semana del hemiciclo.
Sin embargo, desde el gobierno y desde el PSOE quieren una sanción más contundente contra Sánchez, que pasaría por la aplicación del artículo 106, que sí recoge la expulsión por más tiempo. Y esto es algo que rechazan desde la presidencia de la Cámara, ya que el diputado sí salió por su propio pie cuando fue expulsado y no obligado por la policía. Fuentes del entorno de Francina Armengol apuestan por enfriar este asunto, recuerdan que el reglamento llega hasta donde llega y argumentan que no se le pueden quitar derechos a un diputado.
Josu, gracias.
Hasta luego.
De un diputado de Vox, en este caso en la Asamblea de Murcia. Escuchamos ayer su oposición al aborto y a la eutanasia. Se llama Antonio Martínez y él llama a combatir estos derechos, el aborto y la eutanasia, incluso, dice, con la violencia.
Decía el descubridor del síndrome de Down que una verdadera civilización no se juzga por su poder o su tecnología, sino por su trato hacia los débiles que no pueden defenderse. Y tenemos el deber de combatir, incluso con violencia, la aberración moral del aborto y la eutanasia.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Se van abriendo paso el sol y el calor, Jordi.
Las temperaturas hoy, que aún han bajado lo suficiente durante la noche para que haga algo de frío ahora mismo, van a subir de manera más decidida durante la tarde, y es que se presenta de nuevo un día soleado, algunas nubes en puntos costeros, sin lluvia, pero en general sol, y máximas ya de 20 a 25 grados en la mayor parte de poblaciones, superando los 25 en el interior, cerca de los 30 en el valle del río Ebro, y donde más subirán, donde va a hacer más calor, en el valle del Guadalquivir, con máximas de más de 30 grados.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
El hombre que dirigió la Policía Nacional en la época de Mariano Rajoy, Ignacio Cosidó, dice que él nunca tuvo noticia de que hubiera una trama policial dentro del propio cuerpo para impedir que se investigara la financiación del Partido Popular.
Esto es lo que dijo ayer Cosidó en el juicio de la Kitchen, que ni sabía ni lo oyó.
Pues no recuerdo. Recuerdo perfectamente la investigación Gürtel, pero como cocinero o kitchen no tengo constancia de que de haberlo oído.
De todas formas, hay otro pasaje de su declaración realmente llamativo. Miguel Ángel Campos, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Cuando Cosidó admitió que se vio con Villarejo en su despacho, pero dice que fue un encuentro fortuito, casi por casualidad.
Encuentro fortuito, pero no fue en un pasillo o en la calle, en el despacho de Cosidó y los dos solos.
Insisto que fue un encuentro fortuito y puramente protocolario en mi despacho al muy poco tiempo de haber llegado yo a la Dirección General de la Policía. Y no hubo más despachos ni encuentros.
¿Un encuentro fortuito dentro de su despacho a solas?
Bueno, creo que dejamos la puerta abierta.
El exdirector de la policía dijo que Villarejo no era de su confianza, pero le mantuvo en el puesto sus 4 años de mandato y firmó la Cruz Roja pensionada con la que fue obsequiado Villarejo al finalizar la Operación Kitchen. También reconoció que no abrió una investigación interna, a pesar de las primeras informaciones en prensa que ya apuntaban a su existencia. A las 10 se reanuda el juicio, declaran entre otros el exdirector de la cárcel de Soto, que supuestamente colaboró con la policía política para vigilar a Bárcenas cuando estaba en prisión, y un preso supuesto amigo del tesorero, que pudo ser captado para la trama criminal.
Campos, gracias.
Hasta luego.
En el caso de las mascarillas, ayer quien declaró fue la expresidenta de Adif, Pardo de Vera, que niega que recibiera instrucciones de Koldo García. Contó que fue él, que fue Koldo, quien le envió el currículum del amante de Ábalos, de Jessica Rodríguez, y que ella lo que hizo fue reenviárselo a la presidenta de la empresa Ineco, pero niega que fuera con intención de presionarla. Y también niega, en cualquier caso, que ella, que Pardo de Vera, supiera entonces que Jessica Rodríguez era o hubiera sido amante de Ábalos. Dice que eso ella lo supo después.
Entendía usted que la contratación a quien interesaba era a don José Luis Ábalos, no a don Koldo García. ¿Es así?
Bueno, solo la expresión, si no José me corta los huevos, creo que, perdonen por la expresión, por repetirla, entendía que era así.
Lo que quedó claro en la sesión de ayer en el juicio fue la naturalidad con la que parece que se movía Víctor de Aldama por el Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos y de Koldo. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. El juicio del caso Mascarillas dejó ayer una conclusión inesperada, que Víctor de Aldama se paseaba por el Ministerio de Transportes con total libertad.
Para mí es el único caso que conozco que no perteneciendo al Ministerio, sí tenía acceso al Ministerio. Él subía y entraba sin pedir permiso a nadie, nosotros lo sabíamos.
Era José Luis Rodríguez, guardia civil del complejo de nuevos ministerios. Dice que el comisionista subía a la planta noble sin problema y no fue el único en apuntarlo. La entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, llegó a preguntar a Ábalos de tanto como veía al Dama en sus dependencias.
Él lo achacó a que probablemente, que como era amigo de Koldo y tenía una estrecha relación con Koldo, pues Koldo era de esa manera y...
La satisfacción de la defensa de Aldama fue evidente en esta parte de la sesión. Si el día antes el abogado de Ábalos reconocía un intento de desacreditar al comisionista, ayer salía reforzada su versión de que tenía carta blanca para moverse en el ministerio.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
La Comisión Europea propone en un borrador, que los países debatirán la semana que viene, que haya un día de teletrabajo obligatorio a la semana. Es una de las medidas con las que Bruselas plantea afrontar las consecuencias de la guerra de Irán, entre las que incluye también cerrar antes edificios públicos o reducir los precios del transporte.
De la guerra, estrictamente de la guerra, las últimas noticias apuntan a próximas conversaciones. Por una parte, Donald Trump ha escrito en redes sociales hace un par de horas que hoy mismo hablarán los líderes de Israel y de Líbano. No aclara a quién se refiere, de qué líderes está hablando. Esta misma madrugada, Israel ha matado al menos a 10 personas en el Líbano.
Y por otra parte, los medios en Estados Unidos están publicando que va a haber nuevas conversaciones entre representantes de Washington y representantes de Teherán, y que estas conversaciones podrían empezar en las próximas horas. Desde Washington, Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. Aquí en Washington se da por hecho que va a haber una segunda ronda de conversaciones cara a cara con Irán. Se da por hecho que va a ser antes de que expire el alto el fuego el próximo martes, y se da por hecho que va a ser de nuevo en Pakistán. The Wall Street Journal asegura incluso que la cita ya está acordada, pero que aún no se ha decidido la fecha y que la delegación estadounidense estará encabezada de nuevo por el vicepresidente J.D. Vance. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, reconocía que se estaba hablando del tema. Decía que nada es oficial hasta que ellos lo digan, pero que tienen buenas sensaciones sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo. Mientras tanto, ayer en el Senado se rechazó por cuarta vez una resolución impulsada por los demócratas para impedir que Trump ordene más ataques contra Irán. Recordemos que el presidente inició esta guerra sin el aval del Congreso.
En España hemos sabido que las listas de espera batieron un nuevo récord en la sanidad pública. Más de 850.000 pacientes esperan turno para operarse, Mariola Lourido.
Empeoran las listas de espera al cierre de 2025. Los datos de sanidad indican más enfermos pendientes de una operación quirúrgica, superan los 850.000, un nuevo récord, y aumenta a 121 días el tiempo medio de espera. Uno de cada cinco pacientes lleva en la lista más de seis meses. Por comunidades autónomas, Andalucía y Cataluña registran los peores datos. Los pacientes esperan 173 y 142 días respectivamente. Madrid es la comunidad con menor tiempo para operarse, 50 días, pero es con diferencia la que más pacientes tiene en la lista para la consulta con el especialista, casi un millón. En este sentido, Mónica García ultima una nueva norma para mejorar la información porque considera que el actual sistema no refleja la realidad y que las estadísticas están maquilladas y no se pueden comparar.
Las víctimas de pederastia han empezado ya a acudir al procedimiento de reparación que ha puesto en marcha el gobierno después de acordarlo con la Iglesia. Laura Gutiérrez ha recogido algunos testimonios.
Son las primeras víctimas que han presentado ya su reclamación ante el gobierno para ser reparadas por la Iglesia.
Como la documentación que tengo desde hace más de 20 años la tenía digitalizada, pues simplemente la tuve que adjuntar al formulario y enviarla.
Pues ha sido un trámite importante y a la vez removente. Ha sido duro.
No todas se han atrevido.
Y hay que esperar. Hay que esperar un poquito para ver cuándo es el momento adecuado. Y
vuelven a rescatar recuerdos, a remover el pasado. Esta vez no solo esperan dinero, también han marcado la casilla que les permitirá tener un documento que las acredite como víctimas.
Porque es el reconocimiento a nuestra verdad, a nuestros testimonios. Nos machacaron, nos ningunearon y nos martirizaron, ¿no? Entonces es súper importante ese reconocimiento.
Porque no es solo un papel, es el reconocimiento de la verdad y la dignidad.
Es el primer paso de este nuevo camino. Los expedientes presentados ante el gobierno se tramitarán en la oficina del Defensor del Pueblo, que será quien decida a quién, cómo y cuánto se repara.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.